SER Podcast. Las 7 de hoy por hoy. SER Podcast.
Hola, muy buenos días. El Partido Popular gana las elecciones en Andalucía, pero pierde la mayoría absoluta y necesitará a Vox para gobernar. Juanma Moreno ha logrado 53 diputados autonómicos, 5 menos que en los comicios anteriores. Se queda a 2 de gobernar en solitario, que era su principal objetivo electoral. Aún así, y a pesar de que en campaña el presidente andaluz pidió una mayoría para evitar el lío, así lo dijo, el lío de gobernar con los ultras, Moreno dijo estar satisfecho con el resultado.
Por tanto, nos hemos quedado a esos 2 escaños, hemos sacado... Es verdad, no hemos sacado matrícula de honor, que era lo que estábamos aspirando, pero tengo que decir que hemos sacado un sobresaliente.
Un sobresaliente, decía Moreno, que sin embargo pone al PP, como ha pasado en Extremadura, en Aragón y en Castilla y León, en manos de la extrema derecha. Su candidato, Manuel Gavira, le recordaba anoche cuáles van a ser sus condiciones.
Le han dicho al gobierno de Andalucía qué es lo que quieren. Y lo que quieren es prioridad nacional. Quieren prioridad nacional. Quieren más campo.
Vox pasa de 14 a 15 escaños, con lo que suma la suma de las derechas, aunque baja 4 diputados, logra 68 escaños en una comunidad que durante décadas fue el gran feudo del Partido Socialista. Ángel Villascusa, buenos días.
Buenos días, Sergio. Sí, el PSOE se ha dejado 2 diputados y ha cosechado el peor resultado de su historia en esa comunidad, 28 parlamentarios. La ex vicepresidenta del Gobierno, ex ministra de Hacienda y candidata del PSOE, María Jesús Montero, reconocía anoche la derrota y asumía que ahora le toca hacer oposición.
No son para nosotros unos buenos resultados, por tanto, tomamos nota de lo que los andaluces nos expresan a través de las urnas. Analizaremos con detalle todos esos indicadores y todo lo que se desprende del voto emitido por parte de los andaluces, y como siempre, este es un partido que aprende.
La estrategia del PSOE de poner candidatos autonómicos a ministros, vuelve a fracasar, como sucedió en Aragón. El Partido Socialista ha logrado capitalizar el voto de la izquierda, no ha logrado capitalizar el voto de la izquierda, que sí ha hecho Adelante Andalucía, ha sido la gran sorpresa.
La izquierda andalucista es la formación que más crece y pasa de 2 a 8 escaños, un resultado histórico que ha logrado poner a la formación por delante de Por Andalucía, la confluencia de Sumar, Podemos e Izquierda Unida, que se ha mantenido con 5 escaños.
Los 2 candidatos de la izquierda reconocían que el resultado global no es bueno, pero se felicitaban por haber logrado contribuir al retroceso del PP. José Ignacio García, de Adelante Andalucía, y Antonio Maillo, de Por Andalucía.
No hemos echado a las derechas y somos muy conscientes de ello, pero hoy se han puesto las bases para echar mañana a las derechas de Andalucía. Sí podemos decir que Adelante Andalucía le ha quitado la mayoría absoluta al Partido Popular.
Nosotros estamos muy contentos de haber hecho una oposición muy directa al Partido Popular y a Moreno Bonilla. Y hemos sido los más contundentes en desmantelar el discurso que tenía Moreno Bonilla y en centrarnos precisamente en el peligro que suponía que el Partido Popular y Moreno Bonilla siguieran en la Junta de Andalucía.
La participación en las elecciones se ha situado en el 64,8%. Son 8 puntos más que en los comicios anteriores. El PP se ha impuesto en todas las provincias al PSOE, que ha sido segunda fuerza en votos en todas, aunque con retrocesos en Huelva y en Granada, donde se ha dejado los 2 escaños. El Partido Popular se ha impuesto también en las principales ciudades y Vox ha superado al PSOE en 40 municipios. Elena Carazo, buenos días.
Buenos días. El Partido Popular ha logrado 146.000 votos más en Andalucía con el 41,6% de los apoyos, pero ha perdido 5 escaños con respecto a 2022. Con 53 diputados pierden 5, han sacado casi 20 puntos de diferencia al PSOE, pero se han dejado escaños en las provincias de Cádiz, Córdoba, Sevilla, Huelva y Málaga, la provincia de Moreno, donde de los 103 municipios, el mapa es azul, salvo en 13 localidades donde gana el PSOE y en una gana Por Andalucía. Aunque los populares son primera fuerza en todas las provincias, con los socialistas como segunda opción, que logran 28 de los 109 diputados, en la provincia de Almería, Vox ha superado al PSOE, aunque empatando a diputados. La irrupción de Adelante Andalucía le sitúa como tercera fuerza en Cádiz y en Sevilla, aunque aquí empatando en escaños con Vox. Los de José Ignacio García se marcan ahora como reto entrar en el Congreso de los Diputados y en los ayuntamientos.
Así empieza el lunes, es 18 de mayo.
Las 7 de hoy por hoy. Ser Podcast.
Estas han sido las últimas elecciones de este ciclo electoral que se abrió en diciembre en Extremadura. Son, de hecho, los últimos comicios antes de las municipales y autonómicas del año 2027 y de las generales que se tienen que celebrar también el año que viene. Por eso los partidos se han volcado en Andalucía, que es además la comunidad más poblada de España, y por eso buena parte de las lecturas que se hacen hoy son en esa clave, la clave nacional.
En el PSOE reconocen que el resultado no es bueno, pero consideran que el Partido Popular sale mal parado porque va a depender de Vox en otra comunidad y que esto, en el medio plazo, puede acabar pasándole factura al PP. Rebeca Torró es la secretaria de organización del PSOE.
Aunque el Partido Popular pierde 5 escaños y la mayoría absoluta, en total el bloque de las derechas pierde 4 escaños. En cuanto al resultado del Partido Socialista, no es el resultado que nos hubiera gustado.
Pero desde Génova no compran esta interpretación, consideran que el resultado es malo para el gobierno. Miguel Tellado insistía en que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, tiene que dimitir.
¿Qué más necesita Pedro Sánchez para irse de una vez? ¿Cuántas derrotas electorales necesita? ¿Cuántos reveses de los españoles tiene que llevarse para asumir la realidad?
Eso sí, Tellado evitó hablar abiertamente del pacto con Vox, aunque sí reconocía que el resultado no es el que les hubiese gustado. Desde el partido ultra hacen una interpretación diferente y buscan ya condicionar al Partido Popular.
Anoche Santiago Abascal consideró que sus 15 escaños son un éxito y exigió a Juanma Moreno que tome nota y que asuma su gran caballo de batalla, que es la prioridad nacional.
Confiamos en que, como nosotros, el señor Juan Manuel Moreno, a partir de ahora, también escuche a ese más de medio millón de andaluces, junto a otros muchos que habrán votado otras fuerzas políticas, que creen en la prioridad nacional, en el acceso a la vivienda pública, a las ayudas sociales o a las guarderías.
El gobierno confía precisamente en que los pactos con Vox terminen por afectar al Partido Popular de cara a las elecciones del año que viene. Creen en Moncloa que los gobiernos de derechas pueden servir de revulsivo para su propio electorado. Eso sí, el resultado no cambia la hoja de ruta del gobierno y no prevén un adelanto electoral. Aunque empieza a haber voces que piden unificar las elecciones municipales y las generales en una sola cita para el año que viene. Guillermo Lerma, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. En la Moncloa reconocen lo obvio, que el resultado no es suficiente. Montero no ha logrado que el PSOE andaluz se acerque en estas elecciones autonómicas al porcentaje de voto que el partido obtuvo en las generales de 2023, que fue muy superior. Ese fue uno de los objetivos que Sánchez se marcó con la elección de su vicepresidenta y no lo ha conseguido. Pero aún así, en el Ejecutivo creen que este no es el peor escenario al que se enfrentaban y, por tanto, la hoja de ruta de la legislatura se mantiene. La intención del presidente es agotarla, llevar las elecciones generales al verano de 2027, porque está convencido de que hay margen para mejorar, más aún con un PP que va a acusar el desgaste de tener que negociar y pactar con la ultraderecha en todos los territorios donde se ha ido a votar. Las siguientes elecciones que hay en el calendario son las autonómicas y municipales de mayo del año que viene. Hay alcaldes y dirigentes socialistas que desde algunas federaciones piden abrir el debate sobre si es conveniente hacer coincidir esos comicios con las generales para, ante los resultados de este ciclo, garantizar la máxima movilización.
Bueno, más allá de las elecciones, la crisis del antivirus que monopolizó la información la semana pasada empezaba ya a pasar a un segundo plano. Esta mañana, 13 de los 14 pasajeros del Ondius que acaban de cumplir su primera semana en el Hospital Gómez Ulla de Madrid se van a someter a una nueva prueba PCR. Si dan negativo, van a poder salir de las habitaciones, aunque continuarán aislados.
Hoy también va a tener que atracar en los Países Bajos el barco en el que hay todavía una treintena de tripulantes, la mayoría filipinos, y ese barco va a ser además desinfectado.
Mariola Lourido.
Sin apenas síntomas, el paciente de 70 años con antivirus evoluciona favorablemente y está mejor. Hasta que se recupere clínicamente, no se le hará una PCR. Quienes sí se someterán hoy a una segunda prueba son los otros 13 pasajeros del Gómez Ulla. Si vuelven a dar negativo, podrán recibir visitas de familiares, salir de la habitación y pasear por la planta bajo estrictas medidas de protección. También se flexibiliza la cuarentena para las dos mujeres de Alicante y Madrid, contactos en un avión de una de las fallecidas del virus. Si no hay novedades, a partir del sábado podrán terminar el confinamiento en sus casas. José Martínez Olmos, experto en salud pública.
La operación se hizo de manera correcta desde el punto de vista técnico y que yo creo que ha demostrado también la importancia de que la OMS haga bien su papel para el beneficio de la salud global.
El barco atracará esta mañana en Rotterdam. Dice la naviera que las 27 personas a bordo siguen asintomáticas, que desembarcarán desembarcarán de forma escalonada y que empezarán los trabajos de desinfección del buque.
Hoy por hoy noticias. Ser Podcast.
El 95% de las plazas de centros de menores de Cataluña están gestionadas por empresas privadas. Los educadores sociales alertan del avance de esta privatización, que tiene dos grandes damnificados. Los profesionales, que cobran en torno a un 40% menos que los públicos, y los propios menores. Radio Barcelona, Oriol Soler, bon dia.
Bon dia. Los centros de menores son uno de los servicios más delicados que gestiona la administración, con criaturas separadas de sus familias en situaciones muy vulnerables. Y allí, los educadores sociales que trabajan en estos espacios no llegan a los 25.000 euros anuales de media, hacen turnos de noche, festivos, y tienen ratios que llegan a un adulto por cada 9 criaturas.
Está costando encontrar gente titulada que quiera venir a trabajar a los CRAE. Tiene que ver con un tema de convenio, de salario y de condiciones laborales, ¿no? Hay una fuga de profesionales hacia convenios como el de sanidad o el de educación.
Es Alba, un nombre ficticio porque quiere mantener el anonimato, que trabaja en un centro de Barcelona y asegura que cuando se marcha un educador hay un crío que se queda sin referente y pierde un vínculo que hay que reconstruir de cero con otra persona.
Desde hoy, los comercios españoles van a empezar a aceptar el Bizum como medio de pago. El objetivo de las entidades financieras que crearon la plataforma y del Banco de España es ir rompiendo progresivamente este duopolio entre Visa y Mastercard.
Sí, que son las dos empresas estadounidenses que dominan el mercado desde hace décadas. La medida además está alineada con la estrategia de la Unión Europea para que los 27 países de la Unión sean autónomos también en sectores clave.
Información de Javier Díaz.
El procedimiento seguirá siendo el mismo. Compras y pagas. Pero en vez de utilizar tu tarjeta, podrás hacerlo con Bizum. La principal diferencia es que el pago es cuenta a cuenta, sin intermediarios, con la idea de que sea más seguro. Martín Azcue, director de desarrollo de negocio de Bizum.
Se ha buscado reforzar la seguridad para asegurar que es prácticamente imposible que nadie pueda configurar esa opción de pago desde un móvil que no sea el tuyo.
Un nuevo método de pago con una implantación que será progresiva.
Cada banco irá ofreciéndoles ya la opción de pagar con Bizum a sus clientes y activando esta opción a los comercios que se lo soliciten.
Pero que ya convence a los consumidores. César Díaz es experto en derechos financieros de CQ.
Es más fácil, no dependes de Visa y Mastercard y es como una transferencia normal.
Para los comercios supondrá una reducción en los intermediarios y en los tiempos de cobro. Rafael Torres, presidente de CEC.
Esto es un paso más, en definitiva, en la digitalización del pequeño comercio, que nos permite ser más competitivos.
Con más de 30 millones de usuarios en España, Bizum trabaja ahora con el objetivo de llegar a final de año siendo una alternativa real de método de pago.
Noticias. Ser Podcast.
Momento, como cada mañana hasta ahora, para comentar algunas de las historias del ámbito local de la red de emisoras de la SER. En Murcia está Juanjo Asensio, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Y en Valladolid, Mario Alejandre, buenos días.
Hola, buenos días.
Venga, Juanjo, voy a ir contigo primero. Dos personas han sido detenidas por un robo nada habitual. Han robado una casa entera, una casa prefabricada.
Sí, vamos, no sé cómo pretendían ocultarla, pero así fue. Ocurrió en Campos del Río, en el municipio de Campos del Río, y la realidad aquí ha superado la ficción. Dos personas han sido detenidas tras robar una casa entera, tal cual. Se trata de una mobile home de estas prefabricadas, 32 metros cuadrados, valorada en más de 12.000 euros, y los autores se hicieron pasar por los propietarios de la casa prefabricada y contrataron un camión especializado para llevarse la vivienda sin levantar sospechas de la finca en la que estaba ubicada, sobre una losa de cimentación, y así lo hicieron. El robo ocurrió en un paraje de este municipio y la pista clave llegó gracias a unos vecinos que alertaron del traslado de este camión que iba con la casa en dirección a las Torres de Cotillas. Bueno, la Guardia Civil encontró señales del paso del vehículo pesado y tras la investigación logró detener a los presuntos responsables de este insólito caso. Vamos, no es como robar cualquier cosa en algún supermercado, es una casa entera.
Bueno, te diré que al precio que va la vivienda, si esto se pudiera hacer más,
tampoco
y con más facilidad,
sí.
En fin, tendríamos una ola de robos. Mario, se dice esto de que nunca es tarde si la dicha es buena, pero no sé si esto es todavía llega tiempo, porque el Ayuntamiento de Ávila va a cumplir ahora un acuerdo que tomó en un pleno celebrado en 1901.
Sí, bueno, ya ves, un día por otro pues se te acaban pasando las cosas. En septiembre de ese año, de 1901, el Pleno del Ayuntamiento acordó dar el nombre de Práxedes Mateos Agasta a una calle como gesto de agradecimiento porque el Consejo de Ministros había resuelto un expediente relacionado con el abastecimiento de agua en la capital abulense. Ese acuerdo ha estado desde entonces pendiente de ser cumplido, algo que va a ocurrir ahora, después de que la Junta de Gobierno local haya tomado la decisión, 125 años después. Así que próximamente se va a dar el nombre de Presidente Sagasta a un pequeño pasaje en el que el fundador del Partido Liberal, la izquierda de aquella época del turnismo, tenía una casa. Allí solía veranear. Estaba más o menos en la zona donde se encuentra ese pasaje que a partir de ahora va a llevar su nombre. En ese pasaje, paradojas de la historia, está ahora la sede del PP de Ávila.
Y un investigador, Juanjo, ha encontrado el mítico cañón que utilizó Clint Eastwood al final de la película del Bueno, el Feo y el Malo.
Una pieza de cine de esta película que se rodó en nuestro país y que estaba escondida, pero a plena vista, en Cartagena. El Museo Histórico Militar está albergando este cañón original que Eastwood utilizó en esta mítica escena final del Bueno, el Feo y el Malo sin que nadie fuera consciente de ello. El hallazgo lo ha confirmado un investigador tras cruzar documentos históricos con un libro sobre el rodaje del clásico de Sergio Leone. Un cañón que data de 1873 y que se utilizó, atención, en la Tercera Guerra Carlista. Fue restaurado en 2010, pero ahí estaba sin que se supiera que estaba en este caso en este museo. Y es que, si recordáis la película, se ve ahí una escena mítica de Clint Eastwood encendiéndose un cigarro en actividad, en una postura un tanto chulesca, pues apoyado precisamente en el cañón del que estamos hablando.
Juanjo, Mario, gracias.
Un abrazo.
Hasta luego.
Vamos ya con nuestra recomendación cultural para empezar el día. Hoy Dani de la Fuente nos invita a leer la nueva novela del periodista italiano Sandro Veronesi.
Septiembre Negro es el grupo terrorista que atentó en los Juegos de Múnich de 1972.
Fu un trauma colectivo, l'interruzione delle Olimpiadi per questo assalto terroristico.
Ese atentado marcó un antes y un después, explica el periodista Sandro Veronesi, porque desde la antigua Grecia las Olimpiadas eran un periodo de tregua, separaban las guerras. Septiembre Negro es el título de la nueva novela del italiano, editada por Anagrama en español y por Periscopi en catalán, en la que recordamos el verano de un niño de 12 años en 1972.
Una cantidad di prime volte.
Es una historia de iniciación, de las primeras veces, el primer beso, el primer amor, pero también de las últimas, el primer desamor.
Allora bisogna prendere sul serio l'amore degli adolescenti e dei bambini.
Dice el escritor que los adultos subestimamos el amor y desamor que puede sentir un niño o un adolescente, tan intenso o más que el de los adultos. La radio y la música de los años 70, formidable para Veronesi, recorren esta novela trufada de hechos históricos y también de tensión.
Ricordo al lettore, guarda que sta per succedere qualcosa. E intanto il lettore, magari che si stava annoiando, si risveglia un po'.
Porque temía aburrir al lector, así que desde la primera página advierte de que algo va a ocurrir que lo va a cambiar todo para el protagonista. Es como un thriller, nos ha atrapado y lo hemos disfrutado.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.